Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Qué bueno que continúa en una emisión más de este programa, como todos los domingos, y sobre todo que nos acompaña. Tenemos llamaditas y comentarios, pero antes vamos a regresar o vamos a continuar con el deporte motor, porque hoy tempranito se llevó a cabo el Gran Premio Fórmula 1 de Bélgica, allá en Francorchamps, y bueno, pues acerca de esto, vamos a lo siguiente.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Y escuchaba usted el rugir de los motores, y es que ya está con nosotros Alan Omar Rodríguez, a quien saludamos con muchísimo gusto, y él nos da todos los detalles de lo que ocurrió allá en Francorchamps en esta carrera, cómo quedan las cosas en la clasificación mundial de los pilotos, constructores y demás. ¿Cómo estás, Alan? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, por supuesto también a Martín. Y pues bueno, hoy tuvimos una situación atípica, ¿no? En el Gran Premio de Bélgica, que por la altura a la que se ubica en el calendario, en el año, es muy común que haya lluvias, ¿no? El resto del fin de semana bastante tranquilo, bastante soleado, ¿no? El viernes con la actividad de la práctica libre, la calificación sprint, ayer con la carrera sprint, la prueba de calificación. Pero el pronóstico anticipaba un día muy lluvioso en Bélgica previo y durante la carrera, y esto terminó por causar ciertos estragos, ¿no? Tan así que sí hubo arrancada, pero la arrancada se hizo detrás del coche de seguridad. Los pilotos batallaron muchísimo con la visibilidad en pista, no con las condiciones de la misma, ¿no? Sino por la cantidad de agua que levantaban los neumáticos a la hora de estar recorriendo el circuito. Y pues la lluvia hizo de las suyas. Antes del arranque se retrasó, bueno, se paró la carrera por cerca de hora y media, y cuando se reanudó, Oscar Piastri tomó la suficiente determinación para luchar contra su compañero de equipo Lando Norris, y apenas en la segunda vuelta de la reanudación de la carrera logró hacer un gran rebase el piloto australiano. Mantuvo el control de la carrera, si bien Lando Norris se mantuvo cerca durante gran parte de la competencia, pues muy poco pudo hacer para arrebatar al australiano la victoria y así cortar una racha de triunfos de Lando Norris, poner un poquito más de tierra de por medio en el campeonato. Recordar que con los dos eventos anteriores, Norris se había acercado bastante a la puntuación de Piastri en el campeonato. Sin embargo, pues ahora Piastri mostró esa calma de la que había adolecido en las dos carreras anteriores, tanto en Austria como en el Reino Unido, y ahora pues ya tiene una diferencia a favor de 16 puntos en el campeonato, sobre todo porque ayer también logró superar por una posición a Norris en la carrera sprint, que sorpresivamente se la lleva Max Verstappen. Aprovecha un muy buen arranque para quitarle esa victoria que parecía podría haber sido cantada para el propio Piastri, pero Verstappen se queda con esa carrera sprint. Más allá de las circunstancias que se presentaron al inicio de este Gran Premio de Bélgica con la situación de la lluvia, pues fue un evento un poco, no carente de emociones, porque si bien no llovió durante el desarrollo de la carrera, así como había ocurrido hace unas cuantas semanas en el Reino Unido, que podría cambiar el destino de varios de los pilotos, ahora también la estrategia acertada de algunos de entrar a pits para quitar las gomas intermedias para piso mojado por neumáticos lisos les resultó, ¿no? Y quizá el gran beneficiario fue Lewis Hamilton, que venía de un fin de semana absolutamente desastroso por lo que había ocurrido tanto en viernes como en sábado. Pues se redime hasta cierto punto el piloto británico de Ferrari después de arrancar hoy desde el sitio 18 para terminar en la séptima posición, al ser él uno de los que se anticipa a cambiar a neumáticos lisos, se anticipa al resto. En declaraciones que da a la prensa al término de la carrera, incluso pudo haberse arriesgado a entrar a pits mucho antes y esto le hubiese redituado en un mucho mejor resultado, que para Ferrari fue bastante positivo, ¿no? Porque también Charles Leclerc termina dentro del podio. Pero pues la gran actuación de Lewis Hamilton, demostrando que aunque no tiene el mejor coche de la parrilla, pues sí es un piloto con una gran calidad, que los años de experiencia con los que cuenta pues le ayudan bastante para rescatar puntos importantes como el de este día, ¿no? Entonces tuvimos un Gran Premio de Bélgica así golpeado por el clima, pero durante el desarrollo de la carrera, pues sin muchas emociones, más allá de que algunos pilotos sí acertaron con la estrategia y pues anticipa, ¿no? Que puede darse una situación similar la próxima semana en Hungría, donde ya será el último gran premio antes del receso de verano, y que también pues puede traer consigo ese próximo fin de semana bastantes noticias para el futuro de varios de los pilotos que se vienen o que pueden dejar la parrilla el próximo año.
Bien, entonces, para destacar lo de Oscar Piastri, que pese a las condiciones y al retraso pues de más de una hora 20 minutos aproximadamente, pues se mantuvo ahí en la pelea y finalmente se llevó la victoria. Creo que eso es para destacarlo. ¿Qué otra cosa destacarías tú, mi estimado Alan, acerca de este gran premio?
Pues simple y sencillamente el dominio que tiene McLaren en todos los sentidos, ¿no? O sea, hoy Piastri se impone por cerca de 18 a 20 segundos con respecto al tercer lugar, que fue Leclerc, más atrás otros pilotos, pero sean las condiciones en las que sean, y esto también quedó demostrado hace unas cuantas semanas en el Reino Unido, cuando también el clima hizo de las suyas, donde McLaren también hizo el 1-2, ¿no? En aquella ocasión en Silverstone, ahora en Bélgica también, condicionados por el clima, pues parece ser que también es un coche que está adaptado a cualquier circunstancia, ¿no? Antes en la Fórmula 1 podríamos decir que la lluvia era prácticamente un volado para todos los equipos, ¿no? Podría ocurrir cualquier situación. Digo, sí ocurrió cualquier situación en este caso, sobre todo hablando de lo que pasó en Silverstone con el podio de Nico Hülkenberg, pero ahora la constante sigue siendo esta, ¿no? McLaren se mantiene ahí en los primeros sitios. Ya son varios 1-2 que se firman en la temporada. También eso indica que pues es un equipo que bajo cualquier circunstancia y sin importar las condiciones en las que se encuentra la pista, sabe responder a las exigencias y sobre todo pues marca muchísimo más territorio en cuanto al campeonato de constructores, ¿no? McLaren es un equipo que ya está cerca de los 600 puntos en el campeonato de constructores. Estamos apenas en la segunda mitad de la temporada y el campeonato parece plenamente decantado hacia un equipo, ¿no? Y también parece ser que está entre dos pilotos nada más, ¿no? O sea, lo que nos restará en la temporada es ver cómo se alterna esta parte entre Norris y Piastri, donde Piastri pues sigue manteniendo la calma, insisto, retomar esta parte, ¿no? Que Piastri retoma la calma de la que adoleció los dos fines de semana anteriores de carrera. Uh-huh. Y pues ahora con suficiente fidelidad, con suficiente calma, con tranquilidad, sin alardear demasiado, pues se hace de una victoria que pues al menos le da un respiro para que se mantenga como el líder del campeonato, ¿no? Pero creo que lo que nos resta de temporada, aún y cuando tenemos el receso de verano en medio, después del próximo Gran Premio de Hungría, pues parece ser que esto ya es una sola discusión entre dos pilotos pues un equipo que prácticamente ya tiene ganado el campeonato, ¿no? Si bien se puede caer, pero ha sido muy... tendría que suceder una verdadera tragedia para que McLaren pierda tanto el campeonato de constructores como el de pilotos, ¿no? Sobre todo porque es un equipo y es un coche que se está adaptando a todas las condiciones que se le presentan.
Sí, podríamos decir que todo queda ahí en casa, a final de cuentas, con este resultado. Tenía tres carreras, a final de cuentas, y regresa a lo más alto del podio este piloto. Perfecto, mi estimado Alan. Te preguntaría en torno a Checo, ¿hay alguna novedad? Ya con Cadillac, ya sabemos que en Tepito ya se vende la indumentaria, los uniformes y demás, pero ¿qué sabes tú? Habían dicho que después del Gran Premio, hasta después del Gran Premio de Hungría, se daría a conocer ya de manera oficial. ¿Tú has escuchado algo por ahí en torno a lo de Checo Pérez?
No, digo, las únicas versiones oficiales pues son las que puede dar el propio piloto y la propia gente del equipo, ¿no? O sea, en semanas anteriores, sobre todo después del Gran Premio de Gran Bretaña, la misma gente de Cadillac dio a conocer, o más bien el que va a ser el encargado del equipo, el director de la escudería, pues habló hasta de 7 nombres, ¿no? Que le encantaría contar, con los que le encantaría contar la próxima temporada, y entre ellos pues destaca Checo Pérez, otros pilotos de experiencia, entre ellos Valtteri Bottas, de quien sabe pues también se ha estado en pláticas y en negociaciones, pero todavía no se ha aterrizado nada. Mismo caso con Checo, ¿no? Checo es muy insistente en este sentido de que tiene que llegar a un proyecto del que él esté plenamente convencido y que sobre todo el equipo muestre compromiso hacia él, ¿no? Creo que esta parte en la que Red Bull no se comprometió al 100% con Sergio Pérez en las dos temporadas anteriores, pues sí termina tocando, ¿no?, al piloto tapatío, y él quiere un proyecto que en el que él sea prioridad, ¿no? Entonces, en este sentido, parece que se sigue negociando y pues sí podría haber noticias después del próximo fin de semana, ¿no? Entonces, incluso hasta el mismo fin de semana, pero el receso veraniego se aprovecha para eso, ¿no? Sobre todo para anunciar ya delinear bien cómo va a quedar la parrilla de la próxima temporada. Hay que recordar que el año pasado habíamos llegado al receso de verano con prácticamente todo definido, ¿no? Incluso pues ya con un contrato de Checo extendido con Red Bull, pero pues ya sabemos cómo terminó esa situación. Pero antes del receso de verano el año pasado ya sabíamos prácticamente cómo iba a estar delineada la parrilla del próximo año. Esta temporada no sabemos cómo va a estar el 100% la parrilla, lo cual también ya anticipa, ¿no?, que va a ser un verano movido, que van a ser semanas de muchas noticias en ese campo, y sobre todo pues también en el caso de Checo Pérez, pues ya podría determinarse qué va a ocurrir con él el próximo año, si definitivamente va a algún proyecto que aspire a cosas importantes. En el caso de Cadillac, al tratarse de un equipo novato, pues podríamos hablar de que también tiene aspiraciones, ¿no? Porque la próxima temporada, pues las reglas cambian para prácticamente todos, ¿no? También depende del capital que se le quiera invertir a Cadillac en este sentido, y también quiere ser un equipo que no siga esta misma historia que ha tenido Haas, ¿no? Esta escudería que surgió desde 2016, pero que no ha tenido el éxito que se deseaba, ¿no? En ese entonces, después de 8 años, en esta su novena, décima temporada, perdón, pero sobre todo por las limitaciones, ¿no? Empezando con pilotos que no tenían demasiada experiencia en aquel entonces, pero ahora Cadillac sí le apostaría a pilotos que puedan darle resultados desde el inicio, y obviamente entre esa baraja está Checo Pérez, pero hasta que ninguna de las dos partes se pronuncie oficialmente, hay algo que se pueda decir al respecto.
Perfectísimo, muy bien. Bueno, pues entonces paremos el próximo fin de semana, la carrera que marca, digamos, el parteaguas antes de irnos al receso del verano. ¿Algo más, mi estimado Alan?
Nada más, hay que seguir hoy lo que haga Patricio Ward al rato en Monterrey, en Laguna Seca, en la IndyCar. La victoria de la semana pasada lo mantiene, ¿no?, en la pelea del campeonato. Ya sabemos que el español Alex Palau ha sido un piloto pues bastante sólido esta temporada, que ha cometido muy pocos errores, y que esos errores que comete los aprovechan a la perfección sus rivales, sus más cercanos perseguidores, entre ellos Pato Ward, que pues al rato va a estar corriendo ahí. Entonces también estar al pendiente de esa situación, sobre todo porque el regiomontano se mantiene en la pelea por el campeonato.
Perfecto, muchísimas gracias, Alan, y muy buenas tardes, feliz domingo.
Igualmente para todos ustedes, nos estamos saludando la próxima semana.
Adiós.
Automovilismo.
Bueno, pues con la novedad que ya empezó a llover en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos 5 días que en Anáis y ya empezó la lluviecita por diferentes puntos. Tenemos llamaditas y comentarios por acá. Agradecerle el que esté al pendiente del programa, y qué bueno que nos acompañe este domingo. Ya iremos con las llamadas de las mismas, pero antes, ¿qué cree? Ya viene Ramón García en su bicicleta y vamos a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos con muchísimo gusto este domingo a Ramón García. Terminó ya el Tour de Francia en su edición 2025. Pogacar pues finalmente apuntaba para llevarse la victoria y lo hace una vez más. Entonces pues a festejar. Lo más atractivo es que él pertenece al mismo equipo en el que corre el mexicano Isaac del Toro. Pogacar se corona por cuarta ocasión en esta prestigiada carrera. Pero vamos con el que sí sabe en torno a esto del ciclismo y que nos dé su punto de vista y además sus comentarios como todos los domingos aquí en la Red Deportiva Notisistema, mi estimado Ramón García. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenas tardes, bienvenido, adelante, te escuchamos.
Muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín. Pues sí, amigos, bien lo dices, Manuel, ha terminado un Tour de Francia más. En lo competitivo, como lo dices, solo hubo uno, y fue Tadej Pogačar. En todo lo demás, por algo es el evento más grande de ciclismo mundial. Fíjense que algo que llamó mucha mi atención son la gran cantidad de caídas. ¿Serán por lo ligero de las bicicletas? ¿Será por la velocidad? ¿Será que no le han dado el punto a los neumáticos para piso mojado? ¿Serán los movimientos tan bruscos de los ciclistas? Pues ya ustedes tendrán sus propias opiniones. En cuanto a Isaias del Toro, el muchacho anda, como acá dicen, desatado, ganando clásica tras clásica, demostrando que su carrera irá en ascenso, sorprendiéndonos cada día más y más. Y pues amigos, ¿qué creen? Un gran amigo me acompañará cuando venga aquí a Juchipil a andar en bicicleta. Como platicamos ayer largo y tendido, me contó que fue ciclista de chavo y corrió por el glorioso club Pedal y Fibra de don Manolo Ruiz Sánchez. Aún conserva su bicicleta. Le dije que no la traiga, que aquí yo le presto bici y equipo. Agárrense, ¿quién crees que es ese amigo? Pues nada más ni nada menos que Efraín Flores Mercado. Ya les contaré. Y bueno, amigos, pasando a otra cosa, solo por si alguien espera que haga algún comentario sobre el evento de ciclismo que hoy en la mañana se realizó en la ciudad de Guadalajara y hoy tuvo la novedad de haber comenzado el día de ayer. Amigos, si algo me ha caracterizado es ser honesto conmigo mismo. Un evento deportivo que afecte a terceros y donde de seguro hay muchos intereses y que de ahí no saldrá nunca un Isaias del Toro, no estoy de acuerdo. Se luchó mucho porque no se destruyera el velódromo de la Unidad López Mateos y pues yo pregunto, ¿para qué? Bueno amigos, mejor vámonos a lo que les he preparado. Los amenazo, si me atraganto, ahí me perdonan. Quizás los voy a sorprender, pero bueno, ya conocen cómo soy y cómo pienso. Y abusando de su bondad, hoy les contaré mi relación con mi hijo. Yo nací por la calle de Justo Sierra, arribita de las Américas, muy cerca a Los Arcos. Era un abril del año de 1950. Era entonces la orilla de la ciudad de Guadalajara. Mi padre, un empleado de la embotelladora Pato Pascual, mi madre, ama de casa. Fuimos 9 hijos, yo el segundo, varón el primero. Cuando iba a cumplir 8 años de edad, nos mudamos a vivir a la colonia Niños Héroes. Ahí conocí a María, hoy mi esposa. Su familia había llegado a la colonia un año antes. Anteriormente vivían en Santa Teresita. Estuvimos juntos en la escuela de Borrayo, en el turno de la tarde. Yo porque ya no alcancé turno por la mañana. Ella por tener que ayudarle a su mamá. También fue la segunda de sus hermanos y la primera mujer. De mi experiencia en la escuela solo les puedo compartir un suceso. El maestro impartía su clase. Yo como buen soñador estaba en mi mundo, dibujando un vaquero con su sombrero y pistolas. Cuando noté una sombra, era el maestro. ¿Qué está haciendo? Me dijo. Mudo de miedo, con los ojos le enseñé mi cuaderno. Me llevó al frente y ante todos me pidió que estirara las manos, tomando del escritorio una regla de esos metros cuadrados. Lo estrelló en mis manos. Yo pienso que ya estaba medio sentido el palo porque se partió en dos. Sentí que me había quebrado mis manos, pero no lloré. Tenía todo el grupo como testigos, cursaba en el cuarto año de primaria. Y el recuerdo lo guardé por años. Eran tiempos que si se hubieran dado cuenta mis padres, pues a lo mejor me asegundaban. No sé si ese hecho influyó para que solo terminara la primaria y ya no quise estudiar. Fueron 7 años de novios, muy bonitos, de mucho respeto, nuestras familias de mucha amistad. Toda la vida admiré a mi suegro don José García, fundador de la Guardia de la Santísima Virgen de Zapopan. 7 años entre idas a Mexicali, deporte, trabajo y concentraciones en México. Nos casamos un mes de marzo de 1973, ambos de 23 años. Pasaron los días, los meses y los años, y no llegaba el hijo deseado. Esto fortalecía más nuestra unión. En veces ella se me derrumbaba y Dios me daba las palabras para levantarla. Una ocasión se enfermó de una fiebre de Malta. La atendió después de varios médicos un doctor homeópata de nombre Guillermo Dávila, en paz descanse, y la alivió. Nos recomendó seguir un tratamiento. En una de nuestras visitas nos dijo, ¿por qué no traen a sus niños? Doctor, no tenemos. ¿Cuánto tiempo de casados? 11 años. ¿Y quieren? Claro, doctor, pero ya estamos cansados de falsas esperanzas y algunos galenos. ¿Por qué no nos damos una última oportunidad? Después de haberla aliviado de la fiebre, cosa que le habíamos batallado, dijimos, ¿qué perdemos si lo intentamos? Nos tomamos el medicamento con los meses. Ella sintió mareos. Visitamos nuevamente al médico, la mandó a hacer análisis. El 30 de agosto de 1984, el mero día de San Ramón, nace nuestra hija Lupita. Por recomendación médica esperamos 2 años. Y un 5 de enero de 1987 nace nuestro segundo hijo de nombre Ramón, mi esposa con 37 años de edad. Entre bicicletas y deporte mis hijos crecían, disfrutando las diversiones infantiles de la ciudad. A finales del año 94, por mala administración de mis negocios, económicamente todo terminó. Después de una vuelta inútil por los Estados Unidos y de haberles arrancado a mis hijos sus amigos, cursaban Lupita el 4º año de primaria y Ramón el 1º año. Por amistad con el padre Jesús García, el CEPI, llegamos a Juchipila, Zacatecas, sin ningún pariente, sin ningún conocido, pero Dios dispuso que aquí haríamos vida. Poco a poco se pagaron los compromisos. Dios nos ayudó a darle carrera a nuestros hijos. Lupita es psicóloga emanada de la UNIVA, Ramón arquitecto de la Universidad de Durango en Zacatecas. Cuando Ramón cursaba la preparatoria, lo llevé a Aguascalientes y ahí conoció a Mauricio Mata, en Guadalajara Salvador Esquivel. Con José Mercado le platicó muchas cosas mías. Mi hijo me pidió que lo apoyara, que quería ser ciclista. Físico y facultades las tenía. Me sugirieron que en un tiempo andaría corriendo muy bien. Me costó mucho convencerlo que primero terminara una carrera. Le platiqué mi vida y mis errores por no haber estudiado. Cuando estábamos en la universidad y él estaba indeciso entre arquitectura y artes plásticas, recordé una tarde que llegué a casa, era muy grande, en la parte de atrás un gran patio. En la parte más visible de la enorme barda, perfectamente enjarrada y pintada, una grandiosa caricatura pintada con brocha. Casi me dio un ataque. Mi hijo, escondido y temeroso. A mi mente llegó como de rayo el recuerdo de mi vaquero en la escuela. Y dije, no pasa nada, todo topa en un litro de vinílica. Lo abracé y lo felicité. Cuando salió de la universidad, le dije, si quieres correr o ir a paseos, ya tenemos tiempo. Y si fuimos a La Piedad, tierra de su abuelo José, y a muchos otros lugares, como las sierras de Nochitlán, Morones, a Puerto Vallarta, San Blas. Se casó. Tiene una niña y un niño, ejerce poco su profesión por estar en el negocio. Convivir juntos allí no ha sido fácil. Él tiene sus sueños y yo mis ideas. Mi esposa y su esposa son las paganas. Me ha costado trabajo soltar la estafeta. Mi hermano me dice, disfruta a tu hijo. Yo quisiera tener al mío. Se lo mataron en Tonalá. Era su único varón. A mi hijo le encanta el senderismo y me alienta a que no deje de darle a la bicicleta. Los lunes y viernes los tengo completos para pedalear y descansar. El negocio llegará el día que ya no iremos. Económicamente no estamos preparados, pero tenemos una gran ventaja. No tenemos miedo. Confiamos en Dios, nuestros hijos y nietos, y en tanta gente que nos quiere. Como dice José Luis González el Vigos, Dios ya lo tiene todo previsto. Amigos, no sean orgullosos, aflojen con sabiduría, entiendan a sus hijos.
Ah, caray, mi estimado Ramón, pues qué tema nos pones aquí sobre la mesa. Creo que efectivamente, y como dicen por ahí, Dios proveerá, ¿no? Y ya cuando hablamos de los hijos son palabras mayores y cada quien Pues como dicen allá en nuestro rancho, solo el que trae el costalito sabe lo que lleva en él, ¿verdad? Entonces, pues gracias por compartir con nosotros este domingo esta situación de con tu hijo. Y mira, qué bueno que a final de cuentas lo que parecía complicado, tú te hiciste de tu familia y hoy puedes compartirlo con nosotros. Gracias, Ramón.
Gracias, Manuel. Gracias, Martín. Gracias a la empresa que me da la oportunidad de externar estos sentimientos. Y no se imaginan el bien que se siente uno cuando los platica, cuando los saca, y pues lo hago con la finalidad de que quizás muchos estén o hayan pasado por situaciones similares o quizás más difíciles, pero siempre hay la esperanza, siempre hay todo esto y todo marcha bien. Y pues bueno, simplemente era algo que estaba guardado. Muchísimas gracias, Manuel, muy gracias, Martín, gracias, amigos, por escucharme. Muchas gracias.
Saludos, Ramón, y muchas gracias. Feliz domingo.
Gracias, igualmente.
Que estés muy bien. Bueno, ya nada más para redondear el tema este del ciclismo y la competencia esta que se realizó hoy en Guadalajara, que desquició al centro de la zona, digo, al tráfico, mejor dicho, de la zona metropolitana. Comentarle a usted que, pues, 1,000 competidores fueron los que participaron, salí de meta ahí en la zona de la Minerva, y el medio fondo y el gran fondo tuvo como ganadores absolutos a José Gerardo Ulloa en la rama varonil, un ciclista que, por cierto, también ha andado por ahí en las Europas, y Fernanda Paola Zárate en la rama femenil. Ellos fueron los ganadores de esta competencia. Ahora sí, vamos a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Qué bueno que nos está sintonizando y sobre todo que se comunica con nosotros. Dice por acá, saludos a Manuel y a Martín, soy Emanuel Valdés. Los escucho desde la capital mundial del piteado, acá en Colotlán, Jalisco. El día de ayer, el juego de Chivas-San Luis fue un juego en donde se manifestaron diversas emociones. Primero fue alegría, posteriormente fue confusión, conformismo, enojo y por último alegría. Hubo errores muy puntuales en los goles contra las Chivas, a mi consideración. El San Luis es un equipo que en el papel era fácil y complicó, pero al final, y se complicó, pero al final se logró el triunfo. Pregunta, ¿ustedes creen que a Chivas le alcance para una remontada como la del día de ayer ante equipos más fuertes? Aclaro, pero estoy feliz por el resultado de mi equipo, de mis amores, el rebaño sagrado del Guadalajara. ¿De cuánto tiempo es la pausa del torneo de la Liga Muy X? Nos pregunta por aquí. ¿Y cómo se va a desarrollar el torneo de los dólares? ¿O cómo se llama ese torneo? Es la League Cup, mi estimado Emanuel Valdés. Y recuerden, arriba las Chivas, aunque sufrimos para ganar al San Luis. Saludos entonces a Emanuel Valdés. Y ya lo mencionábamos, viene una pausa de 2 semanas y el torneo por acá se reanuda el viernes 8 de agosto. Se va a disputar la primera fase, la fase de grupos allá en la League Cup, y entonces ya para la siguiente etapa estarán yendo y viniendo. Tendremos actividad los fines de semana con el torneo casero, o mejor dicho, sí, los fines de semana con el torneo casero, este torneo de apertura, y luego ya viajan para jugar allá en los Estados Unidos a media semana los equipos que pasen a la siguiente fase, los encuentros correspondientes. Es más o menos el tema en el cual se va, o el formato en el cual se va a estar jugando a partir de la próxima semana y la otra, porque será un espacio pues casi de 2 semanas en el cual hay este parón en la Liga MX para dar pie, para dar paso posteriormente a esta League Cup. Más o menos así está estructurado. Creo yo que va a ser un poquito más ágil que en otras ocasiones y ojalá que lo haga menos pesado y que no se sienta tanto el parón así de seco como lo hemos tenido en los últimos torneos cuando se ha realizado este torneo en un solo mes, que lo despachan en un mes
completo. Sí, antes había grupos como hasta el X, Y, Z.
Así es.
¿Sí o no?
Sí, sí.
Y
sí,
pues
sí,
ahora
sí.
Nada más son 2, 18 y 18 de cada liga, 3 partidos cada equipo. Los 4 mejores de cada grupo avanzan a los cuartos de final y se acabó. Nada más que ahora, lógicamente, va a haber más fracasos.
No, ya veremos.
Pues nada más 4 van a calificar de la Liga MX. Ajá. Los demás quedan eliminados. ¿Sí? De un jalón.
Sí, sí. Pero está bien, o sea, hay que, o sea, yo pienso que sí lo hace más ágil. Así de entrada.
Y ahora lo que importa ágil. Mucho es el gol. porque seguramente va a haber muchos equipos con 6, con 7 puntos y hasta con 9, ¿por qué no? O algunos con 4. Y hay que ver el tema de los goles para la diferencia de goles, uh-huh. ¿verdad?
Sí, o sea, estar muy al pendiente de todos los factores que te puedan llevar a la siguiente ronda o que te quedan fuera. Que dicho sea de paso, hasta el momento Chivas en las ediciones anteriores ha fracasado rotundamente en este torneo. Pero bueno, ya veremos entonces a partir del martes, ya le damos inclusive algunos partidos y más adelante vamos a recordarlos. Por aquí nos dice Manuel Martín, buenas tardes. Ah, caray, ahora sí se manchó Ramón García con su comentario. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico. Envía saludos para todos. Gracias igualmente de aquí para allá, mi estimado Sebastián Ruiz Llamas.
Lo dice por bien, ¿verdad?
Pues lo hizo claro, yo creo que sí, lo hizo pasar saliva, entonces saludotes. Buenas tardes, mi nombre es Darío Rangel, saludos para Ramón. Oro, a Oro sí tocó las fibras del alma, saludos Manuel Martín, se refiere a Ramón García, sí. A quien reiteramos el saludo aquí, y bueno, pues ya nos adelantaba que tiene una rodada pendiente con Efraín Flores.
Mira.
Allá en Juchipila, por los senderos de por allá, entonces ya prometió que nos platicará. Yo me quedé que Efraín andaba por acá como director deportivo del FAS del Salvador. La última vez creo que lo saludé, andaba por ahí en El Salvador, desconozco si sigue por ahí todavía, es asesor del proyecto de Marco Fabián allá en Andorra. ¿Y es la vieja o la nueva?
No, la nueva.
La nueva. Bueno, pero allá también, entonces anda en esas, mi estimado Efraín, y seguramente pues ya nos platicará aquí con detalle cómo le va a Ramón García y la rodada que tiene pendiente con Efraín Flores, también originario de estas tierras ahí de Moyagua, Juchipila y anexas y conexas.
Uh-huh. Oye, Oscar Delgado dice Boyacá Chicó, así se pronuncia, Boyacá Chicó.
Muy bien.
Acentuado correctamente en honor al barrio Chicó en la localidad de Chapinero, Bogotá. Aquí nos manda hasta la foto y demás, mira.
¡Qué bárbaro! Sí, ya no sé, Oscar, ya no se había corregido
Meche.
Meche, mi socia, que decía Boyacá. Bueno, entonces ahí estamos.
Y dice, respecto a la Fórmula 1, es una vergüenza que no se corra en mojado, no se puede estar esperando a que el circuito se seque. El que es perico, donde quieras ver, de la carrera debe arrancar a la hora marcada, llueva o no llueva, es Fórmula 1. Pues sí, pero los comisarios dijeron, hay que evitar accidentes.
¿Y pararon una hora que 20 minutos?
Una hora y 20, exactamente una hora 20 minutos.
Ya cuando estaba más sequito, ahora sí, a darle, que
vámonos. Es
de olla.
Oiga, como el clima aquí en Guadalajara. Va uno a lavarse las manos, está el tormentón. Sale uno del baño, ya está el sol. ¡Oh, pues quién lo entiende!
Pero es para que se sequen las manos al sol.
Ah,
si
más
ya se
fácil,
lavó las manos, sale usted de hacia así al sol, nada más la pasa dos veces.
Más
y
fácil.
Ya se secó, entonces.
Ya entendí.
No, pero mira, ya hasta ahorita hubo un lloviznacito por aquí, al menos en la zona en la que nos encontramos.
Quiere ya decir, le hace falta estos días,
sí,
¿eh?
Sí, ya, o ya sea, hace falta. Ya tenía 4 o 5 días que no llovía, ya llovió, es temporal. Entonces, pues salvo los estragos, y tiene mucho que ver lo que hemos hecho los mismos humanos, ¿eh? La misma gente que por acá habitamos, entre decisiones de políticos y la gente que llega a invadir zonas donde pues eran arroyos, el agua cuando llega busca su cauce.
Sí, efectivamente.
Y ahí se va, y lamentablemente luego llegan las inundaciones y todo esto que termina luego en tragedia. Pero bueno, esas son otras cosas. De todas formas, dicen que queda más de lo mojado que de lo seco.
Sí.
Queda más.
Yo conocí esa parte de Tabachines abajo hace muchos años y pues no había casas. Era
arroyo,
un cauce.
Barrancas o arroyo, y vea usted. Dice, buenas tardes, mi nombre es Darío Rangel, saludos para don Ramón, lo del que ahora sí tocó las fibras del alma.
¿Por qué dicen don Damón o cómo dicen?
Don Ramón.
Don Damón.
Don Ramón. No, le dicen don Dramón.
Ah.
Por los dramas que luego arma acá.
Ah, ya entendí.
En la red deportiva, pero es de drama. No, don Ramón García, quien le enviamos un saludote, allá hasta Juchipila, y sí toca luego fibras ahí, que luego lo pone a uno.
Así es.
Caray.
¿La de Emilio Osuna ya la leyó, Lick?
No, licenciado.
No, entonces Emilio Osuna dice,
Emilio?
El del Uber, hoy empezamos tempranito para prevenir el tráfico por el giro ciclista. Mi 01 me hace mi cevichito, pero con camarones y pulpo. Ojo, si van al aeropuerto tengan precaución y váyanse con tiempo. Está cerrado el carril izquierdo desde Montenegro hasta el aeropuerto. Sí, ya me tocó ir durante la semana y sí hay mucho tráfico.
Ah, caray.
Sí, tienes razón. No, y de regreso igual, ¿eh?
No le
de
digo.
De regreso igual.
Pues ni hablar, entonces nada más.
Pero
hay que
eso
tomar...
sí, va a quedar...
Peor que nuevo.
Yo creo que el aeropuerto está quedando espectacular,
¿eh? Bueno, pues ya es ganancia.
No sé si ha ido usted últimamente al aeropuerto.
No, tengo algunos como dos meses que...
Llega
no
un momento en el cual se pierde, porque haga de cuenta que es otro.
Ajá.
Sí, sí, está muy bonito.
Yo me pregunto nada más el estacionamiento, ¿cuándo va a estar ya funcional? ¿Y qué le ponen por acá? ¿Y qué por allá?
Sí,
y
sí,
que,
sí.
Bueno, pues es parte de lo mismo. Buen día, ¿cómo puedo escuchar de nueva cuenta el comentario completo de Ramón? Dice la José Serna.
Ah,
estimado,
espérate.
José, hay varias formas. Ahí te va. La primera de ellas, en cuanto terminemos esta hora, junto con el noticiero a las 2 de la tarde, nuestros compañeros operadores lo suben al podcast. Tú le pones ahí en la página notisistema.com, te vas a Radio a la Carta, programas en programas o podcast, y entonces en programas vas a encontrar Red Deportiva Notisistema. Y te vas a la segunda hora, porque como el programa dura 2 horas, te vas a la segunda hora y como al 20 más o menos, ahí está esta intervención de Ramón García. Y si no, hoy por la tarde nuevamente lo pondremos en Jornada Deportiva. Que de todas maneras sé que hay gente, ¡ay! ¿Por qué tanta repetidera? Un día me habló un señor y me puso una regañada, que ¿por qué tanta repetidera? Las noticias que dieron en la mañana son las mismas en la noche. Estamos en el mismo día y eso ocurrió temprano. Pero bueno,
suele pasar que a veces no estamos de acuerdo con la gente.
O sea, nada más le estamos anticipando que es otra opción en donde usted podría escuchar el comentario por la tarde en Jornada Deportiva. Si no, métase ahí en la página de notisistema.com, segunda hora de la Red Deportiva Notisistema, y por ahí, aproximadamente con el minuto 20, ahí está el comentario completito de Ramón García, como se escuchó hace apenas unos instantes.
Ayer estábamos bromeando entre el operador, entre Johnny, el tema de que, pues, que uno que es güero de ojo verde, no hay problema que vaya a Estados Unidos, porque, o sea, ya ni modo que nos corra el güero Trump, no, somos paisanos.
No, licenciado, pues usted está...
Me llamó un señor enojado, indignado, que fue un comentario racista y que él quería ir, y como es moreno, mejor ya no va a Estados Unidos. Fue una broma.
No, a lo mejor le va a batallar, o a lo mejor no le batalla nada, igual si tiene...
Si tiene sus documentos, ¿cuál es el problema?
No pasa nada. Lo que pasa es que Martín se cree mucho porque él es navarro de la Navarra, o sea,
pues
sus antepasados son allá de la Navarra, entonces no, ojo azul, imagínese usted.
Y güero como Trump, no, imagínese.
No, cuidado. Pero bueno, no, nada que ver con la situación racista, ni de género. Ni
yo a veces me agüito porque voy al mercado y me lo reiteran, ahí en Santa Teresa sobre todo.
Para usted,
pásele, güerito. ¿Qué quiere, güerito? ¿Qué va a llevar, güerito?
No, pero ahí ya cuando le dan la cuenta o en el precio de lo que
ahí
le
va den, incluido,
ahí ya va incluido lo del güerito.
¿Cuánto es del biónico? Pues, 200 pesos. No, quédese con su biónico, mejor voy a los de Baracoa.
No, ya,
licenciado,
ya
pues no.
Ya le güerito, ya le alegramos el día.
No. ¿Qué quieres, hermoso? ¿Qué vas a llevar, precioso?
Qué barro. Y ahí en el precio,
no,
toma la cachita.
No,
ya
no,
se lo cobraron.
No.
Bueno,
es como el
todo.
Café que usted compra. ¿Lo quiere con esto? ¿Lo quiere con aquello? ¿Y cómo le pongo?
Póngame, dejo, ¿cómo es posible que vaya a pagar 130 pesos por un café? Pues no, es porque ahí le pone. ¿Y esto también? ¿Cuánto le debo? ¿Tanto? Ah, caray, ¿cómo le pongo? No, pues ya póngale ahí mejor, porque el precio sí, altito. En fin, son circunstancias propias de la vida, del día a día, y gracias a todos por participar y por ponerle aquí también saborcito al programa.
Una pregunta.
Dígame, licenciado.
A mí se me hace que usted está desviando para no hablar de Chivas.
Yo le daba vuelta por aquí, le daba vuelta.
Y no hablar de la derrota del Atlas.
Ah, caray, poquito peor.
Porque usted hoy es rojiblanco, ¿usted?
Yo le voy al que gane, licenciado.
Por eso, usted es Chivas.
Óscar hoy no me lo reiteró de mis Chivas, porque yo le voy al que gane, y si gana Chivas, pues ese le voy a Chivas. Si gana el Atlas, le voy al Atlas. Atlas perdió.
Atlas perdió. Ni...
No, pero sí vamos a hablar, licenciado. ¿Tenemos pausa o le damos de corrido, mi estimado? Vamos a ir a la pausa. Y regresando de la misma, no solo vamos a hablar de esos equipos, sino vamos a escuchar a Milito. ¿Qué dijo Milito, el técnico de las Chivas, después de que salvaron el pellejo? Salvaron su presentación acá en casa al derrotar 4-3 al San Luis, un partido que parecía en determinado momento que lo podían perder, luego que ya apuntaba todo que ya en las buenas podrían empatarlo. Pero, pues, la hormiga, 2 hormigazos, y la hormiga marcó un doblete, y con eso le dio la vuelta al marcador, que iniciaban ganando 2-0, una ventaja importante. Y bueno, ya daremos los detalles. Primero vamos a la pausa, regresamos con ustedes, la Red Deportiva Notisistema, y le recuerdo, hoy únicamente WhatsApp y Telegram a su disposición, el mismo número, 2 plataformas diferentes, 33-11-55-19-62. Enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la parte final del programa en la Red Deportiva Notisistema, este último domingo del mes de julio. Ya se nos fue julio,
¿no,
licenciado? ¿No qué?
No lo puedo creer.
Digo, ya mero, faltan cuestión de días para que esto termine, pero sí.
Agosto ya se va rápido así. Viene la independencia. Viene el grito y demás. Y luego vienen las fiestas de octubre, hay que ir al palenque.
Ajá.
y luego el pan de muerto, y ya, llegó Navidad, jefe.
No, pues ya de una vez.
Ya de una vez.
La rosca de Reyes.
Sí, ya, ya, ya.
Bueno, vamos entonces a entrar de lleno con esta jornadita que tuvimos el fin de semana, que es la número 3, y que por principio de cuentas, pues vamos primero lo primero, licenciado, ese juego del día de ayer en la presentación de las Chivas en el torneo, donde empezaban ganando 2-0 y pintaba, ¿no? Esto se va a convertir en una goleada, un baile para Chivas, para, o sea, Chivas, para San Luis.
Pero San Luis estaba jugando bien.
Sí.
Y Chivas
sí,
se puso 2-0.
Exactamente. Entonces, como tomó ventaja, pues ya los aficionados rojiblancos ya se sentían del otro lado. Cuando arranca el partido y todavía a mediados del primer tiempo, todavía no se llenaba aquello, ¿eh?
No, o sea, no. Estaba... Te dije, es que hubo un caos.
Y sí, y ya fue llegando la gente poco a poco, y cuando termina de llegar la gente, pues ándale que reportan lleno total en el estadio de las Chivas para la presentación del rebaño, y que salvaron el pellejo, porque digo salvaron porque pues a final de cuentas le dieron alcance en el marcador a un San Luis que le dio la vuelta, no solo marcó para el 2-2, sino que tomó la ventaja y ya estaba ganando 3-2. Y por lo que estaba haciendo en el terreno de juego parecía que así podían terminar las cosas,
pero
llega la hormiga atómica, marca el del empate 3-3, y llega la hormiga atómica otra vez, y cierra para el 4-3.
Entró de cambio, efectivamente, Armando González, el héroe, la figura de Chivas en la recta final, para clavar los goles del triunfo, y con lo cual, Gabriel Milito, Diego es el hermano, logra su primer triunfo como técnico rojiblanco.
Y de esta manera entonces Chivas se apuntó su primera victoria en el presente torneo y deja este buen sabor de boca al iniciar pues este torneo para ellos en casa, porque ya lo había hecho pero en calidad de visita, estuvo allá en León, Guanajuato, donde perdió 1-0. Entonces, ¿qué dijo el técnico del rebaño después de la victoria? Aquí escuchamos a Gabriel Milito.
Bueno, las sensaciones con el resultado final son buenas. Porque ganamos, en definitiva eso es muy importante, y con nuestra gente. Desde el partido, de lo que fue el juego, por supuesto que ganando 2-0, que nos remonten, no es algo que a ningún entrenador nos guste. Sobre esas cosas debemos mejorar. Sí, después del 3-2 tuvimos una buena actitud para intentar empatar el primer partido, después ganarlo. Se nos dio, pero lógicamente que con 2-0 me hubiese gustado que tengamos, porque estamos capacitados para hacerlo, un mayor control del juego, un saber jugar con el 2-0 a favor. Pero bueno, son aspectos que el equipo lógicamente aún tiene margen de mejora y tenemos que corregir, aprender de lo que sucedió hoy. Pero bueno, en definitiva, la historia podía haber terminado peor. Terminamos con una victoria y eso siempre es satisfactorio, ¿no? Pero sin duda que tenemos que... Digamos, el partido de hoy nos va a servir para ser mejores y más fuertes de cara al futuro, sin dudas. Me gustó el comienzo del partido, donde creo que dominamos, no lo pudimos sostener, después ellos lo emparejaron. El segundo tiempo, con 2-0... ante la movilidad de ellos, no estábamos muy justos en las presiones, entonces decidimos adoptar una posición más de espera para controlar mejor con nuestros dos delanteros a sus dos centrales y al contención, y quedar bien emparejado defensivamente. Lamentablemente, a los 5 minutos nos hacen el gol de pelota parada, una acción que ocurre en el fútbol, pero lógicamente se puede evitar, y a partir de ahí ellos tomaron valor y llegó otra situación desafortunada que terminó en penal. Creo que el equipo ahí sintió el golpe y con 3-2, obviamente nadie lo imaginaba. Pero bueno, me quedo con la remontada y sobre todo con el ingreso de los chicos que terminaron el partido, ¿no? Uno quiere tener recambios que den soluciones, y en el día de hoy todos los cambios, todos los chicos que han ingresado han dado respuestas muy positivas. Eso es algo para destacar, o que yo por lo menos valoro mucho. Bueno, Armando es un chico joven y...
Y bueno, por supuesto, porque fue el que le salvó el pellejo, ¿verdad? ¿Sigue ahí?
Claro, a veces uno tiene que tomar decisiones, quién inicia jugando y quién termina los partidos. A mí no me gusta mucho hablar de titulares y suplentes. Considero a todos los jugadores que están bajo mi conducción, que tienen opciones y posibilidades de jugar. Algunos, obviamente, que es muy difícil administrar los minutos para que todos jueguen, pero sí creo que a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todo el equipo, no solamente de 10 o 12 jugadores. Y sí necesitamos que cuando estos chicos, que a lo mejor no inician, pero sí terminan los partidos, nos den la frescura que nos dieron y que nos ayuden a resolver favorablemente el juego.
Bueno, pues ahí está entonces Gabriel Milito, el técnico de las Chivas. ¿A usted qué sensación le dejó este encuentro, el resultado? Yo creo que el resultado es buenísimo de cualquier forma en la que lo quieras ver, porque sumas 3 puntos, la victoria antes de este receso. Y ya en cuanto al funcionamiento, las circunstancias propias del encuentro, pues seguramente usted tiene su punto de vista. Pero ya en términos generales, yo creo que la gente de Chivas contenta, ¿no? Así como Oscar Delgado.
Sin duda alguna, el tema de Guadalajara, que sobre todo, enfocándonos un poquito al tema de lo táctico, llama mucho la atención lo de Efraín Juárez. Entró de cambio contra León y fue un revulsivo. Entró de cambio ayer lo y otra propio. Vez junto con la Hormiga González.
Sí,
¿no?
Fueron los
que le dio el pase para el gol del triunfo.
Sí. Los dos tuvieron.
Me parece que Efraín debe ser titular.
Pero él dice que los va a estar metiendo ahí de en cambio.
Porque le funciona.
Ajá. Pues veremos. O sea, de cualquier forma, creo yo que se logra dejar un buen sabor de boca porque quedan los 3 puntos por acá. Pero sí hubo momentos también, como nos platicaba ahí Emanuel Valdés, de preocupación. De que cómo es posible de que el San Luis, porque fue verídico, allí estuvo en el trámite del partido, te remonte un 2-0. Chivas llegó a tener una ventaja de 2-0 que en su momento no aprovechaba y San Luis se lo remontó y se puso 3-2. Pero bueno, todavía no se ha acabado el tiempo y al Guadalajara le alcanzó con este doblete de la Hormiga González para darle la vuelta a este compromiso. El día de ayer también jugó entonces el Atlas, licenciado.
El Atlas se llevó una derrota de 3-1 ante Rayados de Monterrey. Gonzalo Pineda castigado, no estuvo en la banca. Y el equipo rojinegro, bueno, pierde el invicto, llevaba una victoria y un empate.
Que dicho sea de paso, el Atlas sorprendió porque se pone arriba en la pizarra.
Sí.
Ya ganaba el conjunto rojinegro 1-0, pero pues es que ya sabemos lo del Monterrey, que tiene un plantelazo y de que a veces no entiendes que no dé mejores partidos o no pueda ganar algunos otros. Fue Uros Durdevich, uno de los goleadores del torneo pasado.
Yuka,
mejor conocido como
el goleador.
Yuka, al minuto 24, quien puso a funcionar el marcador, pero después Germán Berterame con este triplete, adiós Nicanor, y se queda con la victoria. Anotó Monterrey al 38, al 81 y al 90 para sellar la victoria, y el Atlas entonces sufre su primer descalabro.
Y como lo mencionábamos al principio del programa, Camilo Vargas evitó una goleada más prolongada.
Sí. No, y una que se la quita definitivamente al jugador de los Rayados de el Monterrey. Entonces, expulsaron a Gonzalo Pineda al término del juego anterior, ya no le tocó estar en la conferencia, que ahí el Atlas sorprendió porque llegó a tener abajo al Cruz Azul 2-0, ¿te acuerdas? Aquí en el Estadio Jalisco, finalmente, claro. Bueno, pues ya usted ya sabe lo que ocurrió, y Gonzalo Pineda va y le reclama al árbitro, y me lo expulsó en ese encuentro y ya no fue a la conferencia. Ayer estaba pagando el partido de suspensión, tampoco fue a la conferencia.
Escuchamos un poquito a Diego de la Torre, auxiliar técnico del equipo Atlas, ¿le parece?
Adelante.
Aquí lo escuchamos.
Buenas noches. No, definitivamente el clima no es un factor, el clima es para los dos equipos y siempre lo hemos dicho, tanto en casa como de visita, hay que jugar los partidos. Así que no hay que poner nada con el clima. Después no cambiamos absolutamente nada a lo que hicimos contra Cruz Azul. De hecho, hoy el primer gol viene otra vez de una gran presión, de una gran que donde todo el equipo sabe que presionamos para atacar, que sabe que presionamos para hacer goles, que sabe que presionamos para ser ofensivos y para tener grandes oportunidades de gol. Hoy lo volvemos a lograr, hoy quitamos una pelota en bloque alto y de ahí viene el penal, de ahí anotamos el primer gol. Y es cierto que minuto 35, como lo dices, se viene un tiro de esquina a favor, una pelota que la teníamos casi controlada. Y sí, viene un error donde no sabemos identificar o no sabemos definir esa jugada. Y bueno, se viene el penal, que después Camilo hace una gran atajada.
Y esta atajada precisamente pues fue la que evitó que el marcador fuera un poquito más abultado. Digo, de cualquier forma, derrota para los rojinegros del Atlas, y palo dado, ni Dios lo quita.
Exactamente, así que Atlas entonces pierde 3-1 frente a Rayados de Monterrey. América empató a 1 con Necaxa. Yo esperaba más del América. Pantera Zúñiga ya debutó y con gol, ya metió gol este refuerzo del equipo del América. Y Pachuca, Manuel, que le gana con un gol de último minuto casi, con gol de Luis Quiñones, 1-0 a Mazatlán, y es el único que lleva marca perfecta al momento. Bueno, también Tigres, que lleva, tiene uno pendiente, pero con 3 ganados en el torneo, líder general Pachuca.
Y el Cruz Azul, que goleó 4-1 al conjunto de León. Nos hablaban por ahí de Ángel Sepúlveda, se sigue haciendo presente en el marcador. La mala fortuna para la Máquina, que el Chiquete Orozco la metió en su propia portería. Los otros tantos del triunfo de la Máquina, decíamos Ángel Sepúlveda, el Charly Rodríguez, y que hizo un doblete. Ángel Márquez, el Jeremy, mira.
Jeremy ya metió gol.
Sí, ahí ya está ya, gol. Entonces, con este 4-1 frente al conjunto de los Panzas Verdes de León. No está carburando todavía el León. A Chivas sí le ganó, pero no está carburando como quisiera la gente de El Bajío. Y el otro partido, en la lluvia de goles, donde le abollaron la corona al campeón Toluca, los Tigres del Universitario Nuevo León, también en lluvia de goles, 4-3, aunque Toluca se acercó, no le alcanzó, y Tigres se queda con la victoria de 4-3.
Y bueno, ya casi nos vamos. Saludos a Oscar Delgado nuevamente, que dice que te dijo Chiva Hermano desde el principio, Manuel.
Ah, bueno, saludos, mi estimado Oscar.
También por aquí dice Nuño, que entrevisté yo en la semana a Gonzo Pineda, dice, y no le preguntó por qué estaba bien vestido. Pues no, eso no.
Víctor Manuel Cortina, de Humo Ayala, ¿qué les parece el delantero Ángel Sepúlveda de Cruz Azul? Es un crack y es mexicano, no sé por qué no lo compran con las Chivas. Mi estimado, te tengo una novedad, ya estuvo por acá. Pasó por las Chivas del Guadalajara este Ángel Sepúlveda en su momento. Ah,
un torneo nada más.
Sí, pero estuvo, o sea.
Sí, un torneo.
Ah, pero como no es de Televisa, no lo llevan a la selección mexicana, mucho mejor que varios. No, en la última convocatoria sí estuvo,
sí
también.
Estuvo,
y sí estuvo también Ángel Sepúlveda. Pues ya nos vamos, nada más. ¡Vámonos! Recordarle que la Liscop entonces arranca el próximo martes, Toluca, con los encuentros que tendremos.
Toluca ya. Columbus el primero.
Así es.
Sí, tal cual.
Y Montreal frente a León. Pues ya nos vamos porque el tiempo nos atropella. Gracias, pásela muy bien, aproveche su domingo y nos escuchamos por la tarde en Jornada Deportiva.
Adiós.
Gracias, Martín Navarro y Manuel Trujillo, estos micrófonos. Ahí en los controles técnicos, ahí está al pendiente Saúl, al pendiente de todo lo que ocurra. Saúl Ramírez.
Adiós, pásela bien.